Ell és l'home que tot ho afina i tot ho investiga. Es mou com un peix a l'aigua en entorns foscos, humits i sovint claustrofòbics. Rebem amb un fort aplaudiment el flamant ministre de clavegueres de l'Estat de Gràcia, Carlos Enrique Bayo.
Molt bona tarda, Carlos Enrique Bayo.
Bona tarda, bones tardes.
Com estem?
Bé, bé, molt bé. Una mica freds, però bé.
Ara què passa a Madrid? Neva encara o no?
I el Rajoy fent-se selfies encara o no?
No, és un sol esplèndido. Tendremos 4 grados bajo cero de mínima, però Por lo demás el sol és maravilloso.
Muy bien, pues ya está, pa'lante. Mm-hmm. Escolta'm, anem a parlar de coses. Per començar, Fèlix Millet i Jordi Montull, ja ho saps, ho sap tothom, han passat la primera nit a la presó. L'Audiència de Barcelona els va enviar a Brians 1 després de considerar que hi ha una alta probabilitat de fugida mentre esperen que la sentència del cas Palau sigui ferma. Sentim la fiscal Marta Marquina.
Ese riesgo de fuga se mantiene y se incrementa en este momento y no disminuye ni por la edad ni por la merma física derivada de esa edad.
Una sentència del cas Palau i en el cas de Montull i Millet que, sincerament, Carlos Enrique, aquí va sorprendre bastant. No sé, després ahir, després de donar la notícia, li donàvem voltes de si hi ha una motivació política al darrere per demostrar alguna cosa
relacionada
amb el procés o no. Tu com ho veus?
Bueno, para empezar, lo del riesgo de fuga que se incrementa y que no tiene ninguna... disminución por la merma física de la edad, bueno, es una barbaridad, pues, pero lo que yo creo y lo que vamos está comentando aquí es que lo que se quiere demostrar es que Puigdemont ha hecho mucho daño y lo va a seguir haciendo a todos los encausados, que sean catalanes, que hayan tenido relación con su partido o con Convergencia, porque si él se puede fugar, pues todos los demás pueden estar en fuga permanentemente. En cuanto a la sentencia, a mí no me parece mal que los que se hayan aprovechado del dinero público, y en este caso están hablando del expolio del Palau y de 23 millones de euros, paguen por ello. Pero a mí lo que más indignación me produjo es que todo estuviera prescrito para los corruptores, porque seguirán corrompiendo a otros inmediatamente. Es decir, aquí todavía no hemos visto entrar en prisión, no, ni siquiera estar en el banquillo de los acusados, a uno solo de los que han pagado esos sobornos, que además han sido los que luego se han aprovechado realmente del dinero público, porque los políticos cobran unas comisiones y se las embolsillan o las van a parar a los partidos y se financian luego campañas electorales, como tanto ha hecho el PP con ese dinero. Pero los que realmente se benefician de mucho más de dinero público son las grandes empresas que están pagando esos sobornos. Pero para eso parece que no hay castigo ninguno. No vaya a ser que fastidiemos lo que es una rueda que el próximo político que llegue pueda volver a aprovecharse de esas comisiones, parece ser.
No, y también que son buenos españoles, ¿no? Y eso también...
Bueno, y luego también hay que tener en cuenta de que en estos momentos tenemos que estar constantemente tapando con graves dificultades de cortina de humo, sobre todo, yo lo digo, por las nieves y las lluvias, sí, que sí, no hay manera.
Sí, sí, sí.
Porque, claro, tenemos a Correa ahí, que de ahí donde quiera que va, Correa y el Bigotes y todos, están apuntando primero al PP, pero es que hoy ha salido Correa ahí al Congreso y ha dicho directamente que el máximo responsable de todo lo de la Gürtel, que no es una trama de Correa, es una trama del PP, y que Rajoy es el primer responsable de eso, puesto que era el que daba el ok para todos los gastos y para todo. Entonces, claro, todo eso
ha sido hoy, ¿eh? Ha sido tabú eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso ha sido hoy, que coincide también con el auto de Llarena sobre Jordi Sánchez.
Sí.
Claro, claro.
Curiosamente,
claro,
también.
Se van haciendo coincidir todos los autos referentes con Cataluña con todos los, digamos, incómodas declaraciones o confesiones de las diversas tramas de corrupción, y con todo este ruido pues la gente ya no se aclara muy bien de si es Correa está en la Gürtel o en el Palau, o la gente ya está liadísima, porque claro, en estos momentos yo creo que hay como 2 docenas de casos de corrupción en marcha en los tribunales, y no le puedes pedir a los oyentes que sigan cada uno de ellos, con lo cual el lío es tremendo.
Diu Jordi Sánchez, i ho llegim ara en un Twitter, de nou em neguen la llibertat inexplicable judicialment que hagin pres aquesta decisió.
Bé, en tot cas... Sí, claro, además también los razonamientos. Bueno, los razonamientos que están haciendo desde la judicatura para mantener en la cárcel a los políticos soberanistas catalanes son realmente lamentables, porque y Joaquim Forn, que o sea sí. era que como sigue teniendo la misma ideología, pues tiene sí. que estar en prisión, claro. Eso suena bastante inquisitorial, claro, pero es que hasta la organización de jueces progresista, Juezas y Jueces por la Democracia, han dado un buen rapapolvo al ministro de Justicia por las inopinadas y poco respetuosas declaraciones cuando las hizo sobre el tema del procés, vaticinando cuándo iban a ser condenados unos y otros, etcétera.
¿Y cuántos y quiénes?
Sí. ¿Y quiénes y cómo? Y luego también, hay que recordar que España somos los terceros por la cola de donde hay un mayor porcentaje de españoles, de ciudadanos, quiero decir, ¿sí? que perciben que la justicia no es independiente. O sea, solamente nos superan como tal Bulgaria y Eslovaquia. Por lo demás, cualquier otro país de Europa tiene unos ciudadanos que confían más en su justicia que nosotros. Porque, claro, todas estas actuaciones judiciales con respecto a Cataluña, por un lado, pero con respecto a procesos de corrupción en el PP, con respecto a la falta de independencia de la Fiscalía, al nombramiento de jueces o al cambio de turnos de jueces para que coincidan amigos del gobierno en las causas donde están imputados por corrupción. Bueno, todo esto hemos recibido rapapolvos de toda Europa, claro.
Ya, ¿y?
Y bueno, no passa nada, claro.
Vale.
Mira, ara mateix llegim, per exemple, a VilaWeb, que la Comissió Europea, diu, es renta les mans i no demanarà a Espanya que investigui la violència policial de l'1 d'octubre.
Pues eso. ¿Y?
Bueno, pero es que tampoco se ha investigado, por ejemplo, el mayor diario español publicó que el propio gobierno se había interesado, por así decirlo, ante el Tribunal Constitucional sobre el tema de Puigdemont.
Es decir, que Rajoy había trucat al Constitucional.
Exactamente, y es que son jueces por la democracia los que dicen que eso es intolerable, puesto que el Tribunal Constitucional, como dicen ellos, es el intérprete supremo de la Constitución y sus magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Es que claro, si no son independientes, tenemos que preocuparnos, porque es que tanto ellos como los miembros del Poder Judicial son intocables. Y son los que al final deciden por encima de referéndums, por encima de votaciones en los parlamentos, por encima de todos los demás. Pues si lo que hacen es escuchar las llamadas de teléfono del jefe de gobierno y luego hablan de una y otra vez Rafael Catalá con la independencia judicial.
Per una banda, molt de soroll en el cas Millet i Montull, en el cas Gürtel, en el cas de Joaquim Forn i de Jordi Sánchez, hi ha molt de soroll. I per altra banda, hi ha hagut molt de silenci. Recordem el cas de l'exfiscal en cap de Barcelona, Anna Maria Magaldi.
Recentment jubilada.
Sí, promotora de les querelles pel 9-N, hauria frenat una investigació contra Xavier García Albiol per prevaricació just abans, coses de la vida, just abans de les eleccions del 21 de desembre.
Claro, no convenía para nada sacar ese tema, lo archiva, dice que eso...
¿Pero eso es independencia judicial o es, bueno, eso es que eso no es, le iba bien ese día?
Es que fiscal no existe ninguna independencia, eso ya la propia Constitución nuestra lo reconoce. El fiscal general del Estado lo nombra el gobierno y luego todos los demás fiscales tienen que hacer, pero militarmente, obediencia ciega a las órdenes, que no instrucciones, de la Fiscalía General. De todas maneras, está bastante claro en este caso que el fiscal de urbanismo de Barcelona, el Antoni Pelegrín, pues llevaba mucho tiempo investigando el tema y pidió a Anticorrupción que se investigase por prevaricación continuada al Albiol. porque, bueno, además es que las ayudas millonarias del Ayuntamiento de Badalona que se entregaban al Juventud a través de una fundación cuando él era alcalde, es que Albiol jugó en el Juventud. Bueno, tiene la talla, y me refiero a la,
la altura
como para hacerlo, ¿no? Pero claro, eso se camuflaba subvenciones públicas de más de 500.000 euros cada año y sorteaba la legislación europea. Pero claro, ¿qué es lo que le pasa al fiscal de urbanismo? Que tiene que obedecer a la fiscal jefe, y la fiscal jefe de Barcelona tiene que obedecer al fiscal jefe en Madrid. O sea, es muy independiente todo.
¿Y ahora cómo avanzará eso? ¿Se seguirá investigando ahora que ya han pasado las elecciones o no?
Bueno, yo lo dudo bastante, porque en estos momentos no interesa para nada al Ejecutivo, y en eso incluyo a la Fiscalía, porque forma parte del... recibe órdenes del Ejecutivo que se levanten más temas de corrupción o de uso ilícito de dinero público por parte de líderes del PP. Ahora Albiol ya va a ser apartado pronto, y entonces van a decir, bueno, pero si este hombre ya no es del PP, ¿quién es Albiol? No me acuerdo de quién.
Eso pasa mol, ¿eh?
¿Alguien se acuerda de este
¿quién es
hombre?
Camps? ¿Quién es Camps?
Pero no se llamaba Albiol, se llamaba García, ¿no? Un tal Xavier García, ¿no? Pues sí.
No, i a part de tot això, és que una mica la sensació és que passi el que passi, la factura a nivell electoral no és tan alta pel PP. Última enquesta del CIS, el Partit Popular perd suport, però sembla que tornaria a guanyar les eleccions amb un 26% dels vots. El PSOE seria la segona força amb un 23% dels vots, i Ciutadans la tercera amb un 20%. Podemos n'obtindria un 19%. És a dir, no perdria tant. Té desgast el PP, però
li compensa.
Potser li compensa, no?
Bueno, a ver, lo que sucede es que tenemos un sistema electoral que el sistema fue ideado para derrotar a la izquierda en el 77, pero desde entonces no se cambió, porque...
D'això es que Xamolín es Arrimadas, ¿eh? Esta ley electoral que no nos beneficia.
Bueno, no les beneficia salvo cuando están en primer lugar, porque beneficia a los que están arriba. Pero claro, el asunto es que ellos están haciendo todo su ascenso meteórico pues robándole votantes al PP. Y eso lo tienen muy difícil pues en los pueblos pequeños de Cuenca, de Ávila, de Extremadura, de Teruel, de toda una franja enorme de territorio, en la que esa Loreg, que simplemente ratificó en el 85 lo que se había ideado para impedir que la izquierda, que sacó, por cierto, no nos acordamos ya, mayoría de votos en el 77, pero en cambio quedó 43 escaños por debajo de la derecha, que para eso se había hecho esa ley, pues siga, quedándose con muchos más escaños de los que le pertenecen. En la franja norte, por ejemplo, de España, todo lo que es Castilla y León,
sí,
y otras provincias con localidades con muy poca población, la Loreg les asigna 20 escaños más de lo que les corresponden. Si sumamos además 4 escaños más de los que les corresponden a Castilla-La Mancha, etcétera, lo que hacemos es un desequilibrio de 29 escaños en el Congreso de los Diputados en favor de, en este caso, del Partido Popular. Uh-huh. Y claro, creo que las mayorías absolutas se juegan por bastante menos que 29 escaños.
Sí.
¿No?
Escolten, de tota manera, demà, público, parleu d'aquesta enquesta del CIS i feu una anàlisi que mostraria que els resultats que donen el CIS no coincideix amb les seves taules que no han cuinat. No? Explica'ns una mica això, si pots.
Bueno, yo he hablado directamente con el CIS para plantear a sus técnicos qué es lo que ha pasado, porque haciendo... la metodología clásica, demoscópica, sobre las tablas originales del CIS, nosotros llegamos a unos resultados importantemente distintos.
A ver.
Entonces ellos aseguran que no han cambiado, me han asegurado a mí, que no han cambiado el sistema, ni el modelo, ni nada. En ese caso, una de dos, o hay algún error técnico, que no quiero pensarlo, o bien está desfasado su modelo porque claro, y ya es antiguo el modelo de análisis de estimación sobre la base de los resultados de la encuesta, porque además los comportamientos electorales han cambiado muchísimo. Uh-huh. Y fundamentalmente eso se nota en lo que decía antes, el ascenso meteórico de Ciudadanos. Se infravalora muchísimo, se subestima enormemente con respecto, digamos, al hacer ese modelo de estimación para dar un porcentaje final, pues realmente se le quita bastante a Ciudadanos y se le sube bastante al PSOE con respecto a lo que nosotros haciendo metódicamente y exhaustivamente, y lo hemos hecho varias veces con analistas electorales importantísimos, esas mismas tablas. Y claro, si sube, aunque sea punto y medio, 1,4, y bajas a otro 1,3, pues resulta que el PSOE sigue siendo segundo, pero es que no, es que ya no es así, es que Ciudadanos está en segundo lugar y le está realmente comiendo el terreno de una manera tremenda al PP.
Ahir li preguntàvem a Albert Calatrava, la suma en tot cas de PP i Ciutadans seria de majoria absoluta?
Claro, pero eso es por la LOREG, por la ley orgánica del régimen electoral general, que es la que, como decía yo antes, se diseñó para que ganasen los partidos que dominen zonas rurales, zonas de población escasa, donde es mucho más fácil practicar un caciquismo que en España es endémico y que ya conocemos, y por tanto, incluso en una región como Galicia, que no tiene que el promedio sí sale bien, digamos, proporcional, pero ¿cuáles son las dos provincias que tienen más escaños de los que les corresponderían? Pues Pontevedra y Lugo, que es donde se puede controlar el voto. Y claro, en donde están las grandes ciudades es donde tienen menos escaños de los que... Bueno, pero eso no solamente... Vamos, en Cataluña son 8 menos. Bueno, en la ciudad de Barcelona son 10 menos de los que les corresponderían. Pero bueno, incluso en Madrid son 12 menos.
Sí, sí, sí.
Eso está hecho para que, pues claro, en las ciudades, en los centros, grandes centros urbanos, la población suele ser más joven, más preparada, más informada, más activa y más militante. Entonces eso no interesa que decida a quién es el diputado en el Congreso.
El que serà interessant és també veure les eleccions municipals que venen el 2019 i aquí la pugna entre Partit Popular i Ciutadans.
2019? No les podem avançar. Sí. És que em faria il·lusió veure-ho.
No, bueno, no trigarà, eh? No. I a més ara ja comença la campanya del PP per desacreditar Ciutadans, sigui com sigui, no?
Claro, y por eso se ha vuelto loco por fin el Rivera en aceptar la propuesta que se la lleva meses haciendo Pablo Iglesias, de que por lo menos entre ellos se pongan de acuerdo en que hay que cambiar esa ley electoral antes de que lleguen esas elecciones. Pero ya lo tienen muy justo. Claro, con el apoyo del PSOE quizá podrían hacerlo, pero es que se tienen que poner de acuerdo en una propuesta que realmente les convenga a todos. Entonces, por ejemplo, al PSOE le va muy bien esa ley en Andalucía. Claro que también Susana Díaz en Andalucía gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos. Y entonces es por ahí donde también Ciudadanos está apretando a Susana Díaz tremendamente para que también en Andalucía se cambie esa ley. Bueno, estamos en estos momentos en una lucha por ver cómo se cuentan los votos y cómo se asignan los escaños. Parece que estamos aprendiendo democracia.
Carlos Enrique.
Parece.
Una abraçada.
Una abraçada molt forta.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.